Hola y bienvenidos un martes más a Radio Terror. Hoy venimos a hablar del mito de la condesa que se bañaba con sangre de vírgenes para mantener su juventud. Vamos a analizar si realmente esto es un mito o pasó de verdad. También recomendaremos películas y haremos todas aquellas cosas que solemos hacer en estos episodios. Antes que nada, obviamente, el repaso de comentarios, pero tengo que sincerarme y deciros que hoy realmente no tocaba este caso. La verdad, entre las navidades, fin de año y todo esto, me ha pillado un poco el toro y realmente estoy grabando esto el mismo martes, con lo cual crucemos los dedos a que llegue a tiempo para colgarlo a las 8, 8 y media, que es cuando generalmente suelo colgar los episodios. Intento que los martes solo sea editar como mucho y ya tenerlo como todo muy preparado, pero mira, me ha pillado el toro. A veces estas cosas pasan, con lo cual he sustituido el caso que iba a hacer hoy por este caso que ya tenía pues el guión ya hecho y solo me quedaba grabar y editar. Además, el caso de esta condesa es un episodio que ya me habíais pedido, con lo cual, mira, pues os lo traigo, lo iba a hacer en marzo, pero he decidido avanzarlo un poquito y ya en marzo haré el que supuestamente tocaba hoy. Y ahora sí, pasamos con el pequeño de repaso de comentarios de hoy. Recordemos primero de todo que es que está siendo un poco espontáneo este episodio, con lo cual igual me dejo algún mensaje de voz, algún audio, algún mensaje que me hayáis escrito por Twitter o por Instagram. Lo siento muchísimo. Y también recordar que el caso anterior fue el caso del Santa Claus asesino y sobre eso Julie dice: no entiendo cómo Bruce realmente creía que podía llegar a escapar con total impunidad. Me pregunto si en parte su suicidio fue porque sintió un cargo de conciencia que él no esperaba sentir. Puede ser, nunca lo sabremos, nunca se lo podremos preguntar y nunca llegaremos a tener respuestas de esto. Yo personalmente opino que no, que sinceramente el suicidio fue por lo que comentábamos del dolor físico que estaba sintiendo en aquel momento y probablemente el dolor psicológico también, porque realmente no había sido successful en su hazaña, en su cabeza, igual se sentía como un fracasado y eso le llevó pues a su final. Della Diallo dice: el hecho de que muestres las noticias que se emitieron en su momento es escalofriante, se te pone la piel de gallina porque te das cuenta de que en realidad fue real. Sí, siempre intento poner pues audios de los trailers de las películas que menciono, entrevistas y cosas así, porque pienso que aporta riqueza y es interesante también escucharlo desde las voces protagonistas realmente de los casos. Aún así también evito, como hice en el caso de Jonestown, en el caso del Santa Claus asesino, poner audios que sean muy comprometedores, como por ejemplo la llamada a emergencias de la mujer que estaba en la casa cuando Bruce vino a atacarles, porque me parece muy personal, muy duro y prefiero como dejarlo fuera de mi podcast, la verdad. Pero cuando lo escuchas, porque yo sí que lo he escuchado y seguramente algunas personas que estén escuchando esto igual hayan ido a YouTube a buscar este audio, cuando lo escuchas te das cuenta que es real, que es que sobre todo el sufrimiento de las personas es real, que es lo más duro de todo, porque como el asesinato te parece tan locura, los sentimientos, que es algo súper cercano, igual no lo sentimos tan fuerte hasta que no escuchas un audio donde se ve el dolor de las personas, ¿sabes? Es muy fuerte. Val comenta: solo pensar que si las regulaciones de armas de Estados Unidos fueran mejores, toda esa familia seguiría viva. Me ponen los pelos de punta. Qué triste la cantidad de vidas que se pierden así. Y Taste Lesbian aporta también a esto diciendo: solo puedo decir que imagina la cantidad de casos como este que se podrían haber evitado si ciertas cositas no fueran legales de comprar en Estados Unidos. Ya dije que yo no quería opinar sobre todo este tema, pero solo diré que estoy de acuerdo con vosotros y vosotras. O sea, me enfada tanto. Es un enfado. Es en plan de, tío, es que es tan fácil, como mínimo en mi cabeza. Sé que después tendrá sus dificultades legislativas, ejecutivas y todo eso, pero es en plan de, armas no, punto, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Peace Out comenta: me encantó el capítulo, me dejó súper intrigada lo de que se prendió fuego cuando el robot sacó el traje de Santa. Es sorprendente cómo tenía todo tan bien calculado. Ya, yo al escuchar el episodio después de colgarlo, porque siempre lo escucho una vez más para ver que esté todo bien, me di cuenta que dije, claro, es que realmente este hombre, creo que lo mencioné, sí, que era un hombre súper inteligente, creo recordar que era ingeniero, con lo cual es muy probable que usase esa inteligencia para crear ese explosivo, que dices, tío, si usases esa inteligencia y ese tiempo para otras cosas, llegarías súper lejos, pero bueno, ¿qué farán tú? Klaus dice: la mayoría de veces es escalofriante cómo la realidad puede superar la ficción. Ya, es que hay cada caso que dices, qué fuerte. Esto lo ves en una película y dices, ala, cómo se pasa el director, qué escabroso, tal. Después te das cuenta que es realidad. No sé si nunca llegaré a hacer uno de esos casos porque se me pone la piel de punta y me considero una persona muy sensible, con lo cual tendría que estar como muy preparada para hacerlo. Pero bueno, supongo que en algún momento llegará. Y también dice: gracias por tu curro y besitos desde Lugo. Jo, muchísimas gracias. Qué vergüenza. Laura Rodríguez comenta: hola, siempre espero con ansias tu podcast. Escucho por este medio mucho sobre asesinos y mi pregunta siempre es: ¿por qué hay más asesinos en Estados Unidos? Me gustaría hacer un vídeo concretamente de por qué hay tantos asesinos en serie en Estados Unidos y más concretamente durante los 70, con lo cual resolveré más y investigaré más esta cuestión en ese momento, pero también es cierto que piensa en el cine, por ejemplo. Cine hay en todas las partes del mundo, arte hay en todas las partes del mundo, pero el más mainstream y el que más nos llega es el de Estados Unidos. Pues lo mismo con los asesinatos. Más que nada porque si haces cine sobre asesinatos, harás el cine que hay en tu casa. Y como el de Estados Unidos, el cine de Estados Unidos es más popular, pues conoceremos más los asesinatos de Estados Unidos. Pero asesinatos hay en todas partes del mundo. De hecho, hay una cosa muy curiosa que pasó en, creo que era la Unión Soviética o en algún momento quizás era Rusia, que es cuando justo después de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que claro, me estaban saliendo muchísimos asesinos en serie en Estados Unidos y Rusia era como que fardaba de no tener asesinos en serie, como demostrando que el pensamiento comunista era mucho más sano que el de consumismo que había en Estados Unidos y por esa razón había asesinos en serie. Y de golpe salió a la luz uno de los asesinos en serie más prolíferos, que justamente era ruso. Más que nada porque la Unión Soviética o Rusia, es que os lo tendré que buscar porque no recuerdo bien cómo era, pero lo estaba ocultando para así como demostrar que era superior a Estados Unidos. Con lo cual, esto del tema de las nacionalidades de los asesinos en serie es una cosa muy curiosa que también hablaremos en algún episodio. Violeta dice: hola, recién voy por el principio, pero quería saber qué idioma es el que hablas mientras lees los comentarios. Pues generalmente lo que suelo hablar es español si me escriben en español y catalán en el caso de que me escriban en catalán. El catalán es el idioma de Cataluña. En Cataluña hablamos dos cosas, hablamos castellano y catalán. Y entonces, como estoy acostumbrada a que si alguien me habla en catalán, responder en catalán, pues suelo responder en catalán. También me habéis comentado que si puede ser cuando responda en catalán que lo comprendéis, pero que después haga un pequeño resumen sabiendo un poco lo que he dicho. No tengo problema en hacer eso. Para próximas veces lo haré y lo tendré en cuenta. Yo personalmente seguiré respondiendo primero en catalán porque pienso que el catalán es cultura y ya sabéis que soy un amante de la cultura, con lo cual quiero seguir potenciando estos dos idiomas. Pero bueno, no tengo problema en después hacer un pequeño croquis para las personas que no hablen este idioma. Después también, obviamente, tenemos propuestas de futuros casos y más deberes para mí, pero bueno, no pasa nada, estoy encantada. Ostras, perdonad, me acabo de dar cuenta que he estado grabando con la música de fondo. Ya le he puesto un mute y espero que no os haya molestado mucho. Pero bueno, las propuestas de futuros casos son por parte de Mr. Cliffley y Klaus, que uno dice el tema de El asesino de la baraja, también el tema de El asesino del zodíaco, y Klaus habla de John Bennett Ramsey. Me los apunto todos. Lo que pasa es que en todos estos casos, menos El asesino de la baraja, no están resueltos. Y a mí me da mucha rabia cuando un caso no está resuelto porque es que me rompo la cabeza. Pero bueno, también puede estar guay como intentar unir las piezas del puzzle entre todos. Y ahora sí, pasamos con el caso de hoy. Es un caso vintage que sé que os gusta mucho. A mí también me encantan. Y hacía mucho tiempo que no hablábamos de un caso vintage, más concretamente del Renacimiento. Seguro que os suena el típico mito de Drácula, de una persona que bebe la sangre de sus víctimas, o la típica mujer de la realeza que se hace bañeras de sangre de vírgenes para conservar su juventud y su belleza. Pues no es un mito. Es Elizabeth Báthory, que practicaba el vampirismo en chicas vírgenes para conservar su atractivo. La condesa Báthory fue una aristócrata húngara del siglo XV, siglo XVI, pero es más conocida por su apodo, la condesa sangrienta. De hecho, es la asesina en serie más prolífera de la historia. Suma las 650 muertes como mínimo confirmadas, porque se cree que fueron más de 1.600 asesinatos en 20 años. O sea, 20 años. A ver, que tampoco es una competición, pero joder, o sea, es mucha gente. De hecho, tiene el récord Guinness, literalmente. Su familia no es que estuviese muy cuerda. En la leyenda de los Báthory encontramos cosas como asesinatos súper sádicos, ataques de locura y de cólera, rituales satánicos, incesto e incluso el nombre de otro vampiro muy famoso de la historia, que es Vlad Tempes o Vlad el Empalador, que seguro que os suena porque fue conocido por ser un amor, básicamente, más que nada porque empaló a unas 100.000 personas y tenía una afición por las muertes lentas y sanguinarias y también le gustaba cenar una copita de sangre de sus víctimas donde untaba el pan. Cosas de sanguinarios, supongo. Elizabeth lo tenía todo, tenía dinero, tenía poder, pero había una cosa que no tenía y con la que se encaprichó, que fue permanecer joven para siempre. Además, también tenía ataques epilépticos que historiadores dicen que puede ser por el tema del incesto en su familia, ya que este síntoma era bastante común en esa época justamente por esto. Bueno, pues tenía ataques epilépticos y ¿qué pasa? Que los tratamientos para curar cualquier tipo de cosa en aquel momento eran cuestionables. La medicina era muy creativa en ese momento, básicamente, y una de las curas para esta epilepsia era untarse en los labios, como si fuera crema de cacao, la sangre de una persona que no tenía epilepsia. También le propusieron para curarse beber sangre, pero al final ya lo de Elizabeth no era ni medicinal, era vicio. A Elizabeth la prometieron a los 10 años. O sea, 10 años. Y yo es que con 10 años estaba jugando con plastidecos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, la prometieron con un chaval de 14. Pero ¿qué pasa? Que ella antes de casarse, antes de su matrimonio, a los 13, se queda embarazada de un chico que era el sirviente de su prometido. Y con el bebé no se sabe muy bien qué pasó. Se cree que quizás lo dieron a una mujer como de confianza de la familia. A los 15, finalmente, Elizabeth se casa y le regalan, como regalo de bodas, un castillito, así sencillo. O sea, si alguien está viendo esto y por casualidad yo me voy a casar, que lo dudo mucho, pero bueno, por favor, un castillito, ni que sea así en la costa o en la montañita, no me importaría, la verdad. Su marido decide personalizar un poquito más este regalito y le hace nada, unos toquecillos, un detallito, una tontería de nada que es una sala de torturas en el sótano. Cada metro cuadrado seguía las indicaciones de los caprichos de Elizabeth. No sé, pues por ejemplo, aquí en la esquinita vamos a poner unas esposas, aquí una tombona con clavos, aquí vamos a encerrar y torturar a gente. El bricomanía de la tortura, básicamente. Su marido también le regaló como una especie de guante, como de metal, como de cota de malla, pero con garras. Así Elizabeth podía usar la mano como la garra de un animal para torturar aún más gente. Muy parecido, de hecho, al que tiene Lady Gaga en American Horror Story, la temporada del hotel. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Aparte de la tortura y el sufrimiento de los demás, otro de sus hobbies de Elizabeth era el amor. Tuvo diferentes amantes, entre ellos chicos jóvenes, porque al final lo que le pasaba con ellos es que le hacían sentir más mayor, más que nada porque los chicos al final siempre acababan yendo con chicas de su edad y la dejaban ahí tirada. Esa también puede ser la razón de que sus víctimas siempre fueran casi siempre chicas vírgenes entre 10 y 14 años y si no eran vírgenes no las quería. Pero bueno, tampoco me quiero adelantar, os estoy dando pistillas así para ir como creando la narrativa. Las torturas aumentaron a unos niveles muy heavies cuando su marido murió. En plan, antes Elizabeth se cortaba un poquito cuando estaba su marido, pero ya después se le fue bastante la cabeza. Al principio empezó usando a chicas pueblerinas y plebeyas porque eran fáciles de conseguir, entre comillas, obviamente, dicho de alguna forma para que nos entendamos la mentalidad de aquel momento. Y además, como eran pueblerinas, plebeyas, tal, pues nadie las buscaba porque básicamente las familias de estas chicas tampoco tienen la pasta para buscarlas, ¿sabes? Elizabeth lo que hacía era que les decía que las acompañase porque les prometía que les daría trabajo en su castillo y ahí las torturaba. Y al final normalmente también las mataba. Pero las chicas pueblerinas y plebeyas le acabó aburriendo un poco, así que empezó a atacar a las hijas de personas con más alto standing. Y también las torturó. Algunas torturas incluyen palizas, quemaduras, mutilaciones de manos, coser la boca a sirvientas que consideraba que hablaban mucho, clavar agujas debajo de las uñas, las cubría de ortigas, coger a chicas prácticamente moribundas tras ser torturadas y untarlas con miel para que fueran comidas por toda clase de insectos, arrancar la piel a mordiscos, horrible. A una sirvienta que según Elizabeth le había robado, la obligó a sujetar una moneda al rojo vivo con la mano o con otras zonas del cuerpo. Obviamente las quemaduras pues fueron de primer, segundo y tercer y octavo grado. Esto también lo hizo con palancas o con llaves para que dejasen marca, cosa que era muy humillante para las personas torturadas, pero también muy gratificante para Elizabeth. A veces, después de torturarlas, cuando ya se había aburrido, las dejaba morir de frío o de hambre. He leído incluso que hubo una víctima a la que Elizabeth le arrancó el pecho, lo cocinó y le obligó a la misma víctima a comérselo. ¿Hola? O sea, la cabeza de esta mujer, no la entiendo de verdad. Este hecho en concreto me recordó a lo que en criminología se le llama la despersonalización de la víctima, que suelen ser actos post-mortem. En este caso la víctima seguía viva, cosa que es aún más enfermo, pero bueno. Estas despersonalizaciones son aquellas acciones que llevan a cabo los asesinos que no son necesarias para matar. Es como algo extra para cumplir su fantasía o lo que sea, y el hecho de que se fijen y ataquen a la cara o los genitales, o en este caso los pechos, tiene un significado concreto. Los asesinos en serie que tienen una especial rabia hacia las mujeres lo que harán es desfeminizarlas ahora. Y cómo atacan esos atributos que se suelen relacionar con las mujeres. Aunque obviamente no son exclusivos de este género porque también hay personas no binarias o hombres transgénero. La cuestión es que cuando una persona ataca los pechos, significa que tiene un odio especial a esta persona pero por ser mujer. Y es justamente lo que le pasaba a Elizabeth. Sentía tanto odio por las mujeres hermosas y vírgenes y jóvenes. Entonces yo creo que, esto es una teoría mía, la verdad, pero bueno, que por esa razón hizo algo de este calibre de arrancarle el pecho y todo esto. Porque lo que estaba haciendo es desfeminizarla. Claro, los historiadores también han intentado buscar otras razones y otros porqués de todo esto, porque no se entiende, o sea, bueno, como mínimo yo no lo llego a entender. En plan, hay gente que dice que quizás había algún tipo de elemento sexual en todo esto, pero yo personalmente creo que no. Yo creo que era un sadismo y sentir poder y estar por encima de ellas y otras cosas así, supongo. Al acabar con todas estas torturas, se supone que las drenaba, o sea, las escurría. No sé cómo decirlo, pero la cuestión es que les sacaba toda la sangre y se la bebía, o a veces mordía a las víctimas en el cuello y bebía la sangre directamente. Por una parte está todo el tema de la epilepsia que ya he mencionado, pero el objetivo principal de Elizabeth era querer mantenerse joven, atractiva y guapa. También hay fuentes que dicen que comía la carne de sus víctimas y para evitar su envejecimiento también empezó a bañarse con las sangres de niñas vírgenes. También te digo una cosa, mi historial cuando hice el guión de este podcast, si lo ve en Interpol me lleva presa. O sea, busqué tipo cuántos litros tiene una bañera estándar y cuántos litros de sangre tiene una persona para ver cuántas personas necesitaba para llenar la bañera. No sé, muy turbio, pero fue una pregunta que se me ocurrió. Y si mis cálculos no fallan, más que nada porque yo dejé las mates en cuarto de la ESO, en una bañera entran 378 litros y una persona tiene entre 5 y 6 litros. Pues se necesitaban unas 75 personas para llenar la bañera. Como mínimo adultas, imagínate niñas. Otra pregunta, aparte de lo de la bañera, que me asaltó, es decir, ¿cómo empezó toda esta locura de Elizabeth con la sangre? Pues un día una criada le estaba peinando y le dio sin querer un tirón de pelo y Elizabeth le propinó a la criada una bofetada que acabó sangrando y salpicó a Elizabeth. Ella se le giró la perola totalmente y le dio la impresión que donde había caído la sangre su piel estaba como más juvenil, así que ordenó que degollaran a la criada y llenaran una bañera con su sangre. El historiador Leatherdale nos explica un poco el porqué de estas creencias de que la sangre era como el elixir de la vida, porque no es la primera vez que estas creencias existen. Lo que pasa es que muchas comunidades primitivas tienen unas creencias que han llegado hasta la actualidad con la figura de, por ejemplo, Drácula, ya que estas comunidades observaron que si alguien perdía la sangre, moría. Eso quiere decir que la sangre se llevaba la vida. Para estas comunidades primitivas veían la sangre como la esencia de la vida. Posteriormente, personas como Elizabeth pensaron, si perder sangre debilita, consumirla haría justo lo contrario, devolver la vida y rejuvenecer. Pues de ahí viene toda esta mentalidad. De hecho, a los leprosos en la antigüedad se les recetaba baños de sangre. En las batallas, los gladiadores solían beber la sangre de los perdedores como diciendo, te he ganado, toma ya, me bebo tu sangre, en plan símbolo como de dominación. Pero también porque se creía que la sangre daba fuerza. Y también se usaba como, por ejemplo, en los cultivos para dar vida de otra forma. Se usaba como fertilizante o para regar. Yo personalmente, la verdad es que la sangre como que me marea un poco, con lo cual ya veremos cómo acabo este podcast. Por ahora voy bien, pero bueno, vamos a continuar con esta evolución de la simbología de la sangre a través de la historia. Llegamos al cristianismo. Obviamente teníamos que llegar al cristianismo. Y eso de la sangre como elixir de la vida aún lo peta más, porque quiero decir, Jesucristo diciendo, beber de este vino que es mi sangre y tendréis vida eterna, pues obviamente tiene bastante peso en la historia universal. Y en el caso de las mujeres y todo el tema de la virginidad, siempre se ve la sangre como el momento en que la niña pasa de ser mujer. O sea, muchas niñas las casaban cuando les bajaba la primera regla. Y también después la sangre se ve como muestra de pureza y virginidad al tener relaciones por primera vez. Bueno, llegamos al Renacimiento con Elizabeth Báthory, que llevó esto al extremo y se pasó 20 años raptando, torturando y asesinando a sus víctimas y nadie hizo nada. Y claro, cuanto menos hacía la gente, más hacía Elizabeth. Pero es que claro, ¿qué iban a hacer? O sea, era una mujer de la realeza, con poder y contactos, que asesinaba a la gente a sangre fría, yo no me meto, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que cuando de golpe las personas que estás torturando ya no son niñas pueblerinas, sino que son hijas de nobles, aquí ya se pusieron un poco las pilas. En el 1609 abrió una residencia de mujeres para acoger a chicas y jóvenes de sangre noble que quisieran aprender protocolo, pero esto no era real. Solo quería atraer de forma fácil a sus víctimas. Y se inventó que una de las chicas del internado había matado a todas las otras y después se había suicidado, cuando realmente todo eso lo había hecho Elizabeth. O sea, fue Elizabeth quien había asesinado a estas chicas nobles que iban a aprender protocolo. En el 1610, el conde Thurso se pone a investigar. Entra en el castillo y oye ruidos. Y en una habitación ve a Elizabeth y a una niña joven atada y siendo torturada. O sea, imaginaros la imagen. Literalmente la pilló infraganti. Elizabeth y sus cómplices, porque Elizabeth no actuaba sola, o sea, había más gente que la acompañaba en estas torturas, entre ellos su marido antes de fallecer, y de hecho esta gente era quien hacía como el trabajo sucio de raptar y todo eso, o sea, eso no lo hacía ella, eso lo hacía pues sus cómplices. Ella solo torturaba, ella solo quería torturar, con lo cual lo de raptar y estas cosas, otra gente, ¿sabes? Pues Elizabeth y sus cómplices, cuando los pillaron infraganti, fueron arrestados, interrogados, torturados para que confesaran y después ejecutados. Bueno, todos menos Elizabeth. porque como venía una familia privilegiada, muy fuerte, pues se salvó de la muerte. A ella, en cambio, lo que hicieron fue sepultarla en su castillo. Muy bien, en un castillo. Es que además el castillo en sí es el castillo de Cachtice, creo que se pronuncia, C-A-C-H-T-I-C, que se puede visitar, por cierto, está en Hungría y es un castillaco de la hostia, ¿sabes? Pero bueno, la sepultaron ahí como gran castigo, en fin. Me enfado, te lo juro, me enfado. Lo peor de todo, y os vais a enfadar aún más, que es que todo este juicio y condenas se hicieron no para hacer justicia, sino por intereses propios. Por un lado, el conde Turso era amigo o aliado de Elizabeth y por eso fue a investigar él, pensando que no encontraría nada y podría protegerla a ella y el dinero que le daba. Pero claro, vio el tinglado de tortura que tenían montado y no pudo mentir. El rey de Hungría fue quien dio la orden de investigar. Pero otra vez, no lo hizo porque fuera lo justo, sino porque le debía grandes sumas de dinero a Elizabeth y si le acusaba de un pecado capital y después se deshacía de ella de alguna forma, no tendría que pagarle. Lo sé, yo también estoy muy enfadada de esta situación. Pero bueno, Elizabeth finalmente murió a los 54 años, los baños de sangre no le sirvieron y además, lo peor de todo, perdón, pero es que murió de forma pacífica, al contrario de sus víctimas. Posteriormente intentaron ver si leyendo el diario podían deducir cuántas víctimas hubo, pero no se sabe muy bien, se calcula que unas 650, pero lo he dicho, pueden ser muchísimas más y es muy probable que fueran muchas, muchas, muchas más. Actualmente no se sabe dónde está el cuerpo de Elizabeth, se buscó en diferentes sitios, en la iglesia, en propiedades de los Báthory y no se encontró. Entre que no se encontró el cuerpo y que se bebía la sangre, pues nació el mito de la condesa vampira. Esta historia ha llegado hasta nuestros días en diversas películas, personajes, libros, quiero decir, es el Conde Drácula. Tenemos la película Nosferatu, varias películas llamadas Drácula, True Blood, What We Do in the Shadows, Buffy Cazavampiros, Crepúsculo... Pero además, concretamente del caso de hoy de Elizabeth Báthory, también hay un montón de cosas en los medios sobre ella. Primero está la Condesa o The Countess del 2009, que bueno, un poco coñazo, la verdad. El mito en sí empieza en el minuto 40. Es la típica película rollo de los reyes católicos que te pondrían en historia, pero de Elizabeth. Va bien para ubicar la época, ni que sea por la ropa, y ver como este afán de vanidad de Elizabeth. Y también está bien si quieres sumergirte un poco en el mito.
Is it possible for a woman's mind to be sharper than a man's?
What are your weaknesses, Countess?
I love beautiful dresses and gold jewelry, just like you, dear Bishop. Nobility has been in my blood for centuries.
The king owes you so much.
The king owes me a fortune, which is to my advantage. I would not happen to know who that young man is.
Countess Elizabeth Báthory.
What have you heard about me?
Everyone respects and fears you.
Do I inspire fear in you? I had an affair with a young man. It was so lovely. You should see his skin. So soft, so perfect.
You have more of that ointment to make my skin softer.
Not only the look, but the feel of my skin is incredibly different.
You have to be careful what you wish for.
What is happening?
You are giving me something beautiful.
The Countess wants fresh blood.
Bring me a virgin.
Del 1979 está The Thirst, traducida como sed, y es un poco la reimaginación de la historia de Elizabeth Báthory, pero más desde el rollito folclore vampiresco, por así decirlo.
Vampires, perverted creatures of the night. This ancient evil is now a modern industry, backed by big money. Specialists in abduction, brainwashing, and murder.
We're simply a superior race of people who, over the centuries, have proved that the drinking of the vital human essence confers youth, power.
She's young. She's in love. She's the next victim of thirst. You cannot escape thirst.
Otra película que mola mucho es Chastity Bites.
I have proposed an overhauled abstinence education program for our young people in the high school.
What?
I have found the perfect person to lead this new venture.
Ms. Liz Baffer.
I wish to start a new chapter of my organization at your school, the Virginity Action Group.
What kind of right-wing nutjob cult is this?
Who will join me?
You didn't think there was something spooky about that woman?
No, she's foreign. They're more elegant and cultured and stuff.
Baffled police are searching for leads tonight in three missing person cases.
I don't know what's going on around here, but it's pretty creepy.
Elizabeth Báthory. She adhered to strict rules of witchcraft and demanded a ceremonial sacrifice of five virgins.
Liz Batho is not who she says she is, and everyone in VAG is in a lot of danger.
And how is your plan to expose me?
working out for you so far.
You should probably call 911 because I'm sure they've got my number on some list of people to let die.
Si hay una película que no me esperaba de Elizabeth Bathory, es esta. O sea, es una comedia así como adolescente de ver un sábado de lluvia. Consiste en que Lea, la protagonista, que me parece insoportable, pero bueno, es como el típico personaje femenino, feminista, mal escrito, ¿sabes? En plan, escrito como por... No sé si la ha escrito un hombre o una mujer, pero es el típico... Como los hombres se piensan que las feministas somos, ¿sabes? Pues ese tipo de personaje que me cae fatal y que escribe en un periódico y todas estas cosas e intenta parar a Liz Bazo, que es Elizabeth Bathory, que ha conseguido mantenerse joven hasta la actualidad y que usando el típico discurso de los jóvenes de hoy en día están corruptos por el sexo, bla, 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 y las chicas son unas promiscuas, pues consigue a vírgenes para seguir con su juventud y Lía intenta pararla. Es un poco como Scream Queens, pero sin presupuesto, barra Mean Girls, barra Scary Movie, barra peli de Disney cutrilla. Y al final la verdad se acaba siendo una combinación muy guay y entretenida, que si estáis aburridos una tarde en casa y sabéis la historia de Elizabeth Bathory, que ahora ya sí, pues entretiene bastante. No os esperéis una gran cosa, pero a mí, incluso teniendo cosas cringe, me gustó. No me escondo, la verdad. Como he dicho, se llama Chastity Bites. En cuanto a literatura, hay miles y miles de ejemplos, que quizás el más curioso y un poco turbio es el caso de la novela del siglo XIX llamado Juventud Eterna, de Leopold von Sacher-Masoch, que no le he sabido pronunciar muy bien, pero es la palabra de la cual deriva el término masoquismo, porque este hombre escribía sobre fantasías masoquistas en salas de artefactos para infringir daño de forma sexual, y bueno, que se inspiró un poco en la sala de Elizabeth Bathory. Hay referencias también en cómics y mangas, como por ejemplo quizás os suena La Rosa de Versalles, también hay referencias a ella en este cómic. O en el universo de los cómics DC hay un personaje llamado Janet, de los cómics Seis Secretos, que se supone que fue una de las víctimas de Elizabeth, pero que no la mató porque era su preferida, así que la obligó a ver cada uno de sus asesinatos y se reservó a Janet para que fuera el último. Cuando Elizabeth fue encerrada y condenada en su castillo, a Janet le tocó cuidarla y fue envenenándola hasta matarla. Os he hecho spoiler, pero bueno, ya tenéis una referencia más de este caso. Y una de mis referencias favoritas en la cultura popular es American Horror Story. La temporada 5, Lady Gaga interpreta a la condesa que tiene unas tendencias un poco vampirescas. Es un personaje súper inspirado en Elizabeth Bathory, quiero decir, hasta tiene el guante ese que os he mencionado. A ver, Elizabeth Bathory la verdad es que tiene referencias infinitas en poesía, teatro, literatura, cine, series, así que le he intentado acotar un poco. Tenéis muchísimos deberes después de este episodio, que la verdad es una locura, porque lees sobre Elizabeth y dices, esto no puede ser real, es un guión de una peli, pero no, pasó de verdad, existió, tuvo mucho poder, y lo más fuerte de todo es que pudo haber seguido si no fuera por intereses económicos, es muy heavy, en fin. Hasta aquí el episodio de hoy, sé que es un poquito más cortito de lo normal, pero ya sabéis, mi situación de esta semana, me ha pillado el toro, no pasa nada. La verdad es un caso que yo creo que no os podéis enfadar porque es un caso que es súper, súper interesante, es un caso vintage, es un caso con muchas referencias en la actualidad y que seguimos viviendo el tema este del mito del vampiro. Incluso ahora tenemos el término este de vampiro de energía, como la típica gente que es que te quita la energía. Pues todo esto viene en realidad de Elizabeth Bathory. Me parece muy interesante. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme un podcast más. Nos vemos dentro de aquí 2 martes y adiós.